todas ellas tienen una vinculación muy clara con determinadas organizaciones, son incluso figuras importantes de esas organizaciones, que está el presidente de Andebu, el presidente de Rami, el de la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados, etcétera, etcétera, ¿no? En fin, hay un, tanto del sector empresarial como de la sociedad civil son personas que tienen una trayectoria importante, un rol importante en distintas organizaciones. Pero el acuerdo y el planteo de la Dirección Nacional de Telecomunicaciones fue que la integración que se le pedía a los miembros del comité era a título personal, es a título personal. Eso tiene algunas ventajas. Nadie está comprometiendo con su opinión necesariamente a su institución o a su organización, más allá de que todo el mundo sabe que esas opiniones de las organizaciones están pesando allí, pero no del modo pesado y directo de un organismo donde cada uno tiene que consultar previamente a cada una de sus organizaciones, etc. Ese es el mecanismo que se acordó, todo el mundo estuvo de acuerdo en eso, y entonces son no representaciones de organizaciones, sino personas concretas. Después, si uno mira la lista de cada uno de ellos, va a ver que hay efectivamente personas vinculadas a distintas organizaciones. Y eso se buscó con cuidado, ¿no? Del mundo académico, de organizaciones de la sociedad civil vinculadas a los consumidores, a las ONGs preocupadas por los temas de la infancia o de género, a los sindicatos en general y en particular los vinculados a las comunicaciones, de las empresas vinculadas al sector, y bueno, y del mundo académico también, como es mi caso. Bueno, esa es un poco la integración del comité. Sesiones son abiertas, y entonces, de hecho, hay habitualmente gente que está asistiendo a las sesiones, y en algunos casos, a partir de pedidos de los propios integrantes del comité, a veces por pedidos también de alguna de las personas que se ha acercado, se le da intervención a otras personas de fuera del comité, por invitación del propio comité. Pero todo el mundo puede ir, observar, escuchar de qué se habla, etcétera, ¿no?
Bien, y a través de la página web se puede
también
participar.
Hay mucha información allí que está ya disponible de las actas, y hay posibilidad de enviar también aportes, como se están recibiendo. De hecho, se han recibido muchos ya a esta altura, de distintas entidades, personas y organizaciones interesadas en estos temas, que plantean cuestiones generales sobre los medios y los servicios de comunicación audiovisual, pero también plantean cuestiones muy específicas y particulares que les interesa por su especial inserción, por ejemplo, cuestiones referidas a la discapacidad y los medios audiovisuales. En fin, cada uno tiene posibilidad de plantear diversas cosas. Hay además previsto para octubre probablemente un foro público mucho más amplio, que vamos a procurar que sea con transmisión por teleconferencia al interior, tal vez con alguna sede, incluso en algún lugar del interior, quizás en dos sesiones, una y otra en el interior, para abrir este debate a mucha más gente que está seguramente interesada en estas cuestiones. Ahora en estas sesiones lo que el comité intenta, en este grupo más reducido, pero abierto a la observación de todo el mundo, es ir avanzando en dónde están los puntos de acuerdo, dónde están los posibles desacuerdos, cómo hay, si es que las hay, y yo creo que sí, modos de acercar posturas en cuestiones que puedan ser más controversiales. En fin, ese es el trabajo en el que se está ahora, donde, y yo creo que ese es el otro punto, segundo punto a destacar bien importante, yo creo que ha habido un clima muy bueno de trabajo, ¿no? Como no siempre es habitual encontrar, en el sentido de que aún sabiendo que hay opiniones distintas, posturas distintas, ha habido acuerdos bastante amplios en temas realmente importantes, en temas generales, de principios básicos, y aún en temas controversiales ha habido esfuerzos de todas las partes por ir encontrando puntos de acercamiento entre las distintas posturas. Y seguramente van a quedar algunos que no tengan un consenso ni un acercamiento claro entre todos. Pero yo celebro sobre todo el muy buen clima de trabajo, y también la relativa velocidad, digamos, con la que vamos avanzando, en parte porque el acuerdo no es redactar una ley, no se trata de eso, sino sino redactar a partir de las propias bases que la DINATEL presentó, redactar también los pareceres frente a esas bases, los complementos, los enriquecimientos, las eventuales diferencias que hubiera, de modo que el gobierno tenga un insumo claro de cuál es la opinión de un conjunto de referentes importantes que tienen que ver con estos temas sobre la futura ley, y entonces en la ley que finalmente presentará el Parlamento, seguramente a comienzos del año próximo, pueda tener en cuenta todas esas opiniones. No tiene obligación de tenerlas todas en cuenta, y es posible que no pueda tenerlas todas en cuenta porque habrá coincidencias y diferencias, y tendrá que optar en algunos casos por un camino u otro, porque no siempre es posible encontrar un punto intermedio. Pero al menos tendrá claro cuáles son las posturas y cuáles son también los aportes que distinta gente ha podido realizar. Entonces, yo creo que el método de trabajo que hemos encontrado, con una agenda clara, que se va discutiendo sesión a sesión, hemos podido avanzar casi al ritmo que nos habíamos propuesto, llevamos un pequeño atraso, pero bien comprensible, porque algunos temas han sido más difíciles, y de los 8 temas de la agenda que nos fijamos, ya hemos podido recorrer 3. Hubo una primera reunión que insumió un poco de tiempo establecer la propia agenda y la mecánica de trabajo, con lo cual ahí hubo un cuarto momento de trabajo, y ya hemos empezado incluso a discutir el cuarto tema que se va a abordar de lleno en la próxima sesión. Entonces creo que llevamos un buen ritmo, hay un buen clima y un buen ritmo de trabajo, un método que nos permite avanzar, con actas claras que van quedando, se van haciendo públicas, que permiten acordar exactamente qué fue lo que acordamos y qué fue lo que no se pudo acordar. En la segunda sesión, un momento importante creo que tuvimos cuando logramos establecer de común acuerdo lo que van a ser los principios generales. Y si tú tomás el acta de la segunda en particular, vas a encontrar que hay una serie de capítulos que ordenan bastante bien lo que parecen ser acuerdos generales. Por un lado, esto no es una ley de radio y televisión, como es todavía la ley vigente más cercana a esta materia, que es una ley que proviene del año 78, es un decreto ley en realidad de la época de la dictadura militar. En cambio, ahora estamos hablando de regular esto que todos coincidimos en llamar servicios de comunicación audiovisual, que no es lo mismo que una ley. Yo lo ponía también en esa nota más de uso interno en la universidad. Las tecnologías van cambiando, pero el tipo de servicios es similar, y eso es lo que hay que apuntar a regular. Incluso se van diversificando servicios, pero que tienen algunos elementos en común, que es lo que hemos identificado como servicios de comunicación audiovisual. Eso es bien importante porque no es lo mismo que las leyes tradicionales en esta materia, que solo regulan tecnologías, y, por ejemplo, se establecieron criterios muy distintos para regular cuestiones como la radio y la televisión, y cuestiones como la televisión por cable al no usar frecuencias radioeléctricas. El decreto ley del año 78 está referido a radiodifusión, que es un concepto que alude al uso de frecuencias radioeléctricas tanto para radio como para televisión. En cambio, ahora estamos pensando en el tipo de servicios, y no importa si se usan o no frecuencias radioeléctricas, o se usan otras plataformas que pueden ser internet, el uso de los celulares, los cables físicos, la fibra óptica, tecnologías que ya están presentes y que seguramente se van a ir desarrollando y apareciendo otras, pero que no deben ser el punto central de la regulación, aunque eso también debe regularse, pero por vías distintas. Un problema son qué infraestructuras se usan, y otro qué tipo de servicios se ofrecen a la población. Yo creo que hay un punto bien importante, porque eso marca la cancha, digamos, los asuntos que esta ley va a tratar. Después creo que tú ya habías notado algunas cuestiones importantes también en ese segundo, en esa segunda reunión, que tiene que ver con una definición compleja sobre eso que creo que todos vamos coincidiendo en llamar, más que el problema de la responsabilidad editorial, la responsabilidad social de los servicios de comunicación audiovisual o de los medios de comunicación en particular. Y creo que sobre eso también avanzamos. Después, principios referidos a la libertad de expresión, a la diversidad y a la transparencia, un acuerdo muy claro de que una ley de este tipo no puede ser, no debe ser limitativa de la libertad de expresión, al contrario, debe ser promotora de la libertad de expresión, y algunas vías para lograr eso. En ese sentido, también la importancia de la diversidad, de promover la diversidad de tipos de medios de comunicación. En particular, creo que hay un principio bien importante que es coincidente con recomendaciones internacionales cada vez más insistentes, en el sentido de que los sistemas de comunicación de los países avancen hacia una diversificación o un equilibrio mayor entre tres tipos de sectores de medios: lo que llamamos medios privados comerciales, muy conocidos en Uruguay y de amplia trayectoria, de amplia presencia, pero también los medios públicos estatales, que tradicionalmente han sido más débiles en países como el nuestro, y un sector relativamente nuevo pero cada vez más pujante, que es el que llamamos el sector social comunitario. El equilibrio entre estos tres sectores aseguraría una salud mayor de los sistemas de comunicación que aquellos sistemas que están concentrados sobre un solo sector o incluso sobre dos. Esta idea de tres sectores equilibrados es una idea cada vez más presente, por ejemplo, en las recomendaciones que hace la UNESCO para todos los países del mundo, especialmente su programa de desarrollo de las comunicaciones, o los que hace la Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, todos organismos que coinciden en esta necesidad de equilibrar el sistema de comunicación. Hay un principio también referido a la transparencia en los procedimientos de adjudicación de licencias y frecuencias, que no siga pasando lo que tradicionalmente ha pasado en el país, que estas asignaciones son discrecionales del Poder Ejecutivo. En ese sentido, ya hubo avances en el periodo pasado con un decreto, pero hay conciencia de que es mejor que estas cosas se regulen por ley. Hay algunos principios más rápido, lo que tiene que ver con la promoción del desarrollo de la industria nacional de contenidos, el reconocimiento a la independencia de los medios de comunicación, algunos puntos en los que yo mismo he puesto un especial acento, como la promoción de la educación de todos los ciudadanos para un consumo crítico y un uso creativo de los medios, la promoción de la formación de los profesionales en esta área, un tema que obviamente nos interesa mucho a las universidades, pero que creo que le interesa también al país, porque tener buenos profesionales también asegura un sistema de comunicación más saludable. Buenos profesionales formados del modo mejor técnicamente, pero también comunicacional y éticamente. Y finalmente, un principio que yo te diría que es clave en todo esto, y que en parte está bien reflejado en lo que viene pasando con el propio comité técnico consultivo, que es empezar a buscar canales para una participación más clara y más profunda de la ciudadanía en las decisiones sobre este tema. Sobre este asunto, yo creo que hubo también avances interesantes en el quinquenio anterior. Sobre todo, hay uno muy, muy notorio, aunque quizás no muy conocido por los que no están especializados en estos temas, que fue el que produjo la ley de radiodifusión comunitaria, que estableció un mecanismo muy sui generis y bastante único en el mundo, tanto que le llama la atención a mucha gente en el mundo y nos consultan por eso, que es lo que se llamó y se llama el Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria, y que ha permitido que se vayan tomando las decisiones sobre cuáles frecuencias adjudicar, cuáles de los planteos, de los pedidos y proyectos de radiodifusión son efectivamente comunitarios y se encuadran dentro de la ley. Y esas decisiones se han ido tomando no por parte del gobierno solamente, sino con una consulta previa a personas y organizaciones muy representativas de distintos sectores vinculados a este tema. Me parece que este es un buen ejemplo de lo que esperamos pase también en este marco más amplio que ahora trabaja sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Es decir, que haya previsiones sobre una participación muy amplia, lo más amplia posible, no solo del gobierno, no solo del parlamento y no solo de los expertos en estos temas, sino de la ciudadanía a través de distintas vías. Me parece que este principio también es de los deseables a incorporar a la ley, y figura justamente entre los que ya el comité aprobó en su segunda sesión.